En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 10 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Cristina de la O, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Don David Jiménez, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Muy buenas noches.
Llevo dándole vueltas desde hace un ratito para ver cómo os planteo la cuestión que sabéis que os voy a plantear. O sea, el problema no es el qué, sino el cómo. Es decir, ¿cuál es la pregunta que puedo hacer que prenda mejor la hoguera? Y se me ha ocurrido una, que no sé si es la mejor, pero en todo caso es la que se me ha ocurrido, y no tengo otra. ¿Se puede, desde vuestro punto de vista, sostener con absoluta rotundidad que el señor Grande Marlaska ha mentido en sede parlamentaria? ¿Sí o no?
Y empiezo yo, si queréis. Desde mi punto de vista, sí. Y entiendo el porqué de la pregunta. Por el juego en el que quiere que entremos el gobierno y alguien y algunas fuentes también, incluso la Guardia Civil, sobre que no se estaba pidiendo el contenido del informe, sino que se estaba... no se estaba pidiendo el contenido, sino el hecho en sí de si se había presentado o no el informe. En el caso de que lo que se esté pidiendo es el informe, habrían incurrido en una injerencia, por lo tanto, habría mentido claramente. En el segundo caso, y siempre según la versión del gobierno, no sería más que el cumplimiento de los protocolos establecidos. Pero, para mí, todo esto es entrar en una dialéctica que solo beneficia al gobierno y que es lo que está buscando, porque no tiene el señor Marlaska ninguna defensa posible. Porque se le preguntó de muchas maneras. En el Senado estuvo 5 horas y media explicando. Y dijo que era reestructuración normal en el ejercicio del poder que tiene como ministro. Y eso se ha demostrado mentira porque la nota de la directora de la Guardia Civil lo demuestra. Por lo tanto, mintió. Mintió y no hay vuelta de hoja.
Cristina y David, ¿estáis de acuerdo o no?
Vamos a ver, yo por cómo ha ido la cadena de acontecimientos... Pues efectivamente, bueno, podría utilizar el subterfugio de falto a la verdad, que es cuando no queremos decir que alguien ha mentido. Pero es cierto que posiblemente me faltan elementos. Estamos hablando de una actuación, ojo, que de confirmarse, y hoy además me lo decía un guardia civil, de confirmarse no es una cuestión solo de responsabilidades políticas. Puede tener una derivada penal, porque puede ser un acto de prevaricación administrativa, ¿no?, que se intente interferir en una actuación de la policía judicial cuando actúa a las órdenes de un juez y que por lo tanto no tiene que dar explicaciones a ningún cargo político, ninguno, ni al ministro. El ministro es el último que tiene por qué saber, ¿no?, en qué está la policía judicial. Pero bueno, yo viendo la nota que de María Gámez, de la directora general de la Guardia Civil, evidentemente ella deja claro que es una pérdida de confianza porque no proporciona información. A mí me falta, es que el problema fundamental es que después de ver la nota me ha faltado una explicación añadida, porque claro, hasta ahora las explicaciones que nos habían dado era previa a la nota, la ministra Montero ha eludido en todo momento entrar en el contenido real de la nota, Marlaska, bueno, pues se ha defendido hoy en el Senado como ha podido, ha dicho que no va a dimitir, pero evidentemente sí, me inclino a que se ha mentido, a que no se ha contado la verdad. A mí me ha extrañado mucho que no saliera, a mí me ha extrañado mucho, me falta una explicación, que es la de la directora general de la Guardia Civil. Y lo que me parece insostenible es que no haya comparecido en ningún momento.
¿Qué matiz? Déjame,
antes de que hable David, déjame hacer un matiz. Si nos centramos en el qué y en el quién, se podría sostener que no ha habido una injerencia y que no está mintiendo. Pero es que hay una cuestión que se llama el cómo, y es ese documento. El documento desmonta la versión previa de Marlaska y, sobre todo, el cuándo. Es que la sucesión de acontecimientos no es baladí, es importante porque muestra un relato en el que el ministro no ha hecho más que tratar de esconder la realidad y finalmente mentir. Y perdón, David.
No, sí, estoy de acuerdo con todo lo que decís y además me estaba acordando que, si no recuerdo mal, el comienzo de la tertulia de la semana pasada, Luis nos hizo la pregunta de ¿os creéis las explicaciones del ministro Marlaska y todos sobre este episodio? Y todos respondimos que no, ¿no? Pues con lo cual, si no nos las creíamos la semana pasada, pues imagina hoy después de lo que se ha publicado, ¿no? A mí lo que, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo, o sea, sobre todo lo que siento es una consternación de que habiendo habiéndose cumplido 2 años de Pedro Sánchez en el gobierno, siento que el umbral de la decencia política está más bajo de como estaba antes de su llegada al gobierno, ¿no? Y, o sea, el hecho de que ya estemos diciendo, bueno, pero ¿ha cometido un delito Marlaska? ¿Sí o no? Bueno, eso vale que es una beta de análisis interesante y Cristina lo estaba apuntando, ¿no? Pero aquí es evidente que de cara a la ciudadanía lo que tenemos es un cargo de la Guardia Civil que tomó una decisión que debería reconfortarnos en la idea de que la Guardia Civil depende del Poder Judicial y es independiente del poder político en ciertas actuaciones importantes, es decir, la actuación de Pérez de los Cobos debería reforzar nuestra confianza en la separación de poderes y en la, digamos, solidez de nuestras instituciones, y Marlaska le destituyó precisamente por eso. Y las acciones de Marlaska hoy hacen que los ciudadanos tengan menos fe en su Ministerio del Interior, que resulta que es uno de los ministerios más delicados de una democracia liberal, y solo por eso tiene que haber un coste político, tiene que haber una penalización política. No puede ser que estas cosas sucedan y no pase absolutamente nada sencillamente porque al gobierno no le conviene ahora que dimita un ministro importante dentro del esquema del gobierno.
Fíjate, a mí me parece de todas maneras toda una paradoja que un ministro que es juez haya incurrido en una acción o en hecho como este. O sea, porque si alguien tenía que saber que en qué foro, de qué manera, en qué medida una policía judicial debe dar cuentas a los mandos políticos, que es ninguna, porque él además incluso ha establecido no pocas veces en sus investigaciones judiciales que esos agentes de policía o esos agentes de la Guardia Civil solo y exclusivamente le tenían que dar cuentas a él. A mí me resulta muy llamativo que tanto él como su secretario de Estado hayan incurrido en este error garrafal. O sea, me resulta incomprensible. Y entonces, claro, yo creo que, fíjate, no hemos puesto el foco en por qué ha pasado todo esto. Ha pasado todo esto porque el gobierno está muy nervioso por la investigación del 8M, que yo creo que esa es la parte en la que no estamos incidiendo y yo creo que también tiene mucha importancia. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Actuó Marlaska a iniciativa propia? ¿Marlaska actúa contra el coronel Pérez de los Cobos, que posiblemente es el guardia civil más conocido de España, sin comunicarle nada al presidente del gobierno? Todo esto pasa al margen de que instancias superiores conocieran las decisiones. Yo creo que esto tiene muchísimos más aspectos, más sombras que deberíamos saber, que a lo mejor todavía agravaban muchísimo más la situación. Si parte del nerviosismo del gobierno por el temor de la manifestación del 8M, si lo consultó o no lo consultó una cosa tan importante con el presidente del gobierno, es decir, es que yo creo que todavía nos quedan muchas más cosas por saber.
Pero es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Cristina, pero vamos a ir analizando paso a paso porque hoy han pasado algunas cosas que a mí me gustaría analizar con un poquito de detenimiento, con la lupa, pero creo que dan muchas pistas. En primer lugar, lo primero que quiero es llamar la atención, ya sé que vosotros lo habéis leído 14 veces, estoy pensando en los oyentes, voy a leer pausadamente lo que dice la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el documento reservado que publica El Confidencial y que, en fin, ya todos hemos visto la tormenta política que ha desencadenado. Y el último párrafo dice lo siguiente. Cesamos, a don Diego Pérez de los Cobos, Orihuela, etcétera, etcétera, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco de la Policía Judicial con fines de conocimiento. Olvidaros de todo. Y ahora decidme. Si yo os dijera a vosotros, que sois periodistas, que trabajáis con la terminología habitual, ya sé que esta no es precisamente una redacción que merezca una buena calificación, porque está escrita con los pies, que me perdone la directora general, pero yo os pregunto directamente, olvidaros del contexto que ya hemos conocido, de las triquiñuelas y de las explicaciones, desde mi punto de vista bastante, en fin, poco convincentes, que están tratando de colocarnos. Yo os digo, oye, acabo de recibir un documento donde la directora general de la Guardia Civil dice que cesa al jefe de la Guardia Civil de Madrid por no informar del desarrollo de las investigaciones y de las actuaciones de la Guardia Civil en el marco de la Policía Judicial con fines de conocimiento. ¿Qué interpretáis? ¿Qué es lo único que se puede interpretar?
Pues que para empezar es mentira que esto se lleve a una remodelación. Ya para empezar, o sea, la primera mentira es que esto sea una remodelación, que es la primera explicación. Y luego lo de la pérdida de confianza, es verdad, y lo apuntaba Juan, que hay un debate, que ellos establecen un matiz, diciendo, bueno, una cosa es que nos informara de las diligencias y otra cosa que nos informara del contenido del documento. Pero a fin de cuentas, no dejan de cesarte porque no has informado, aunque haya sido solo que no has informado de las diligencias.
Pero ¿de dónde sacas tú, Cristina, perdona que te corte, de dónde sacas tú que se puede sostener, de acuerdo a lo que os acabo de leer, que no se quiere conocer el contenido de las diligencias?
Sí, cuando porque uno... ellos dicen, vamos a hablar de las actuaciones, y las actuaciones pueden ser las meras diligencias.
No, pero un momento.
Hemos elevado un documento al juez.
Quiero conocer las investigaciones y las actuaciones de la Guardia Civil cuando actúa como policía judicial.
Bueno, pero pueden, es verdad que el argumento que pueden ellos defender es que se refieren a las diligencias, si estamos haciendo un informe o no, o qué es lo que, o cuánto tiempo nos puede llevar esta labor.
No dicen tanto del contenido, pero aún así. ¿Cómo que no? Quiero conocer las investigaciones y las actuaciones de la Guardia Civil.
Luis,
que
pero tiene razón, Cristina, en que esa literalidad que tú dices, que está escrita con los pies, y estoy de acuerdo, pero está escrita muy aposta, o sea, está muy, 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 muy medida. Los que creen que no ha habido ningún tipo de injerencia política lo interpretan como que la directora general le dice al señor Pérez de los Cobos, se está investigando algo, y Pérez de los Cobos le dice, sí, hemos hecho un informe sobre el caso del 8M. Y la señora le dice, ah, muy bien, y no le pregunta cuál es el contenido y las conclusiones de ese informe. No, es decir, que se quedan simplemente en los pasos que va dando.
Es que yo sostengo, y perdóname, ahora voy a...
Es que eso no se lo cree nadie.
Voy a acudir al testimonio de David, que como tiene una formación más profesoral, a lo mejor resulta que os da la razón a vosotros, pero es decir, es que a mí me parece que...
No. Perdón, Luis, que yo creo la tesis contraria. Yo digo lo que dicen ellos.
Pero lo primero que hay que hacer es preguntarse seriamente qué se colige de la redacción de esto. Es decir, resulta que ceso a este señor porque yo quería conocer, eso es lo que significa fines de conocimiento, quería conocer las investigaciones y las actuaciones que estaba desarrollando la Guardia Civil actuando como policía judicial. O sea, conocer las investigaciones y las actuaciones. No si se estaba actuando. Quiero conocer las actuaciones. ¿Qué está usted haciendo? Esa es la traducción que a mí me viene, si quisiera, o sea, si fuéramos traductores y tuviéramos que traducir a nuestro idioma un idioma raro, extraño, con esta idea, ¿cómo lo traduciríamos? Conocer, quiero saber lo que está usted haciendo. Quiero, usted como policía judicial, infórmeme, quiero conocer qué está usted actuando, qué está usted haciendo. Eso es ilegal.
Sí, además, hombre, ¿sí? Y en cualquier caso, yo me permitiréis que diga, o sea, es que en cualquier caso son disquisiciones bizantinas, es que no es tanto propio de un texto, digamos, administrativo, como de una disquisición medieval acerca de si Dios es esencia o sustancia y el sexo de los ángeles, si es posible preguntar por unas diligencias sin conocer su contenido. O sea, yo creo que aquí la idea de que puedes separar, digamos, el proceso del contenido es bastante vaporosa. No puedes decir, estamos investigando a estas personas sin dar cierta idea ya de por qué les estarías investigando, por ejemplo. Y en cualquier caso, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿por qué eso te haría perder confianza en un cargo de la Guardia Civil? O sea, ¿por qué te haría perder confianza que tú le pidas algo a un cargo de la Guardia Civil y él te diga, porque yo estoy, como me ha dicho la juez, que solo responda a ella, no te lo puedo decir? Es todo lo contrario. O sea, precisamente eso es algo que, al menos desde el punto de vista de los ciudadanos, nos debería dar confianza en ese representante. Estamos hablando de cesar a alguien. O sea, no es cosa pequeña que alguien pierda un puesto por algo así.
Pero a mí, Luis, de lo que tú dices, Luis, me llama la atención, efectivamente. Hay una cosa que quizás ha formado parte un poco de... Si hay que reconocer alguna virtud en cómo se ha intentado darle la vuelta a esto, que al final no lo han conseguido, era intentar que todo el interés se fuera hacia el contenido del documento. Y es cierto que hemos dicho, bueno, ellos siempre se pueden argumentar que nosotros no queríamos conocer el contenido del argumento. Pero a lo mejor ya solo el hecho de explicar lo que estás haciendo, aunque no sea entrar en el detalle de la literalidad de un texto, ya es evidentemente cuestionable. Quizá la habilidad de ellos es decir, bueno, no queríamos conocer el contenido del documento y además el contenido era infame y era malísimo y estaba lleno de inexactitudes. A lo mejor es cierto que hemos caído en la trampa de centrarnos en que bueno, no pidieron, en que dicen ellos que no pidieron el contenido del documento, da igual. Sí pidieron cómo iba la marcha de las diligencias, en todo caso sigue teniendo la misma gravedad. es verdad que podemos haber caído, bueno, pues en esa trampa de que ellos lo desvían hacia el contenido concreto del documento y que poco menos sí tienen derecho a saber qué tipo de diligencias se están haciendo y, bueno, y cuál es el no sé, el objetivo de que toda una, no sé si es una brigada, esté dedicada a policía judicial a un determinado caso. Pero es verdad que en este sentido sí intentaron conscientemente desde Moncloa dirigir la atención hacia el contenido del documento, además diciendo que el contenido era malo. Muy probablemente para tapar solo el hecho de que ya estabas recabando información y que solo esa circunstancia ya era reprobable.
Es como ayer con el debate del off the record, no es por nada, pero es exactamente el mismo tipo de estrategia.
No me saques el tema.
Sí, adelante, Juan, pero solo decir que es que no... no, o sea, cuando
el debate,
decía antes
el debate no era el off the record, el debate es lo que dice la ministra.
Por supuesto, vamos. Y es que además es que no ha pasado tanto tiempo desde que todos habíamos normalizado que aunque algunas filtraciones que lleguen a la prensa pues nos parezca mal como han llegado a la prensa, pues aceptamos que una vez la información es noticiosa o es lo suficientemente relevante, discutimos el contenido de esa información, no cómo ha llegado. Y eso, vamos, de nuevo, no llevan tantos años Sánchez en el poder como para que hayamos olvidado cómo se portaban o qué prescribían ciertos prescriptores durante los años de Rajoy, de cómo se tenía que comportar la prensa o los prescriptores culturales y políticos ante el poder. O sea, aquí el problema es, digamos, los que intentan disimular un escándalo del gobierno diciendo que no, pero es que en realidad esto era un off the record que además no lo era. Dicho lo cual, seguro que Juan quiere decir más sobre este tema.
Bueno, sobre este tema puedo hablar 2 horas y mañana publico una doble página en el periódico con Javier Chicote en ABC, que yo creo que es interesante al respecto porque somos los que sabemos cómo se gestó la información de Irene Montero en el periódico. Y un off the record no es esto. La casuística es interminable, imposible. Podemos estar 2 horas poniendo ejemplos, pero la teoría, la deontología profesional establece lo que es claramente un off the record y esto no lo es. Esto no lo es bajo ningún concepto. Y en cualquier caso, aunque lo fuera, todavía podríamos discutir si el derecho a la información no está por encima. Pero en cualquier caso no lo es de ninguna de las maneras, así que no hay debate. Pero hemos visto cómo el gobierno moviliza sus satélites para defender a la ministra Montero, que además ha quedado retratada, con independencia de que los palmeros del gobierno la intenten defender, apelando a una supuesta deontología periodística que no existe. Pero bueno, volviendo al caso de la Guardia Civil, Luis, hace 7 días, en esta tertulia, hablando de este tema, yo conté una cosa que publicábamos al día siguiente en ABC, y es que la directora general había llamado a Pérez de los Cobos el domingo por la noche, el domingo pasado, hace 9 días, y le había dicho que era una información muy sensible para el gobierno todo lo relativo a la investigación judicial del 8M y, en particular, al comportamiento del delegado del gobierno en Madrid. Una información, comillas, muy sensible. Esa fue la forma de la delegada del gobierno, la forma utilizada por la delegada del gobierno para presionar al coronel de Madrid, al jefe de la comandancia de Madrid. Después de eso, que es una información que hoy el documento que ha publicado el Confidencial demuestra veraz, después de eso, Marlaska lo negó por activa y por pasiva. Entonces, la mentira no solo se detecta por lo que dice Marlaska o por cómo interpretemos el documento, que yo lo interpreto como tú. La mentira se detecta por la sucesión de acontecimientos. La señora Gámez, todos sabíamos que había presionado para conseguir información, Marlaska lo negó, el documento lo prueba. Por lo tanto, no, para mí no hay más debate que una exigencia de dimisión inaplazable.
Bueno,
y que, por cierto, no va a llegar.
Bueno, eso de que no va a llegar, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo porque, digo, vamos a verlo porque esto, ahora luego lo hablaremos, tiene un trámite judicial y ese trámite judicial tendrá consecuencias y vamos a ver cuáles son las consecuencias de las consecuencias. Pero no adelantemos acontecimientos. Estamos hablando de un papel y a mí me parece que deberíamos hablar de otro papel, que es el comunicado que hoy, después de que se conociera la filtración a través del Confidencial, la nota que saca el Ministerio del Interior. Es una nota interesantísima, ¿eh? Igual de mal redactada que la de la directora general de la Guardia Civil, pero interesantísima porque ahí nos dice que el señor Pérez de los Cobos había informado varias veces de lo que estaba haciendo la titular del 51, que era investigar el 8M y que además les había dicho que efectivamente estaban tratando de ver si había o no había algún tipo de implicación con Fernando Simón y que la juez le había dicho que bueno, que no corría demasiada prisa, que hasta que no acabara el estado de alarma y que en un momento determinado el señor Pérez de los Cobos dejó de informar y fue cuando ellos le dijeron, oiga, ¿por qué no nos dice nada más? Díganos algo más. y como no nos decía nada más, interpretamos que ya no podíamos confiar en él. Pero es que esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que dice la nota del Ministerio del Interior, de donde se deducen o se pueden deducir tres cosas distintas, desde mi punto de vista. En primer lugar, el interés del Ministerio del Interior es decirle, no se vaya usted de rositas como el santo de esta película, porque usted nos estaba contando cosas. O sea, que no es usted el hombre tan discreto que quiere ser mártir, que se ha ido por no querer incumplir la ley, porque usted nos había contado la gallina hasta que decidió dejar de cantarla. Primera conclusión. Segunda conclusión. Efectivamente, había requerimientos. El Ministerio, a través de esa nota, reconoce que le requirió al señor Pérez de los Cobos que le siguiera informando. Por lo tanto, había algo que además sabía que el señor Pérez de los Cobos no podía contarle, porque estaba perfectamente en vigor la diligencia judicial de la señora titular del 51, diciendo que no le contara a nadie nada. Y en tercer lugar, que me parece todavía mucho más llamativo, el hecho de que justifique la pérdida de confianza en ese hecho. Esas son las tres, digamos, y a mí eso me parece que tiene una trascendencia muy grande, pero no sé cómo lo veis vosotros.
Es que bueno, estamos hablando de un gobierno que recabe información de un tema que le afecta directamente. Y yo creo que eso es lo que todavía ahonda más la gravedad del tema. No es una cuestión judicial en la que el gobierno no se ve afectado y puede tener un interés X o no. Aquí es un tema que afecta directamente al gobierno, que es el de la gestión del coronavirus. Por eso yo insisto en que a mí la génesis de cómo los antecedentes a mí me parecen muy interesantes. Y yo creo que es una cosa todavía a desentrañar, ¿no? El interés específico por unos nervios o por lo que venga motivado, algún temor concreto. Y luego es verdad que en esa nota lo que hay un intento de desacreditar a Pérez de los Cobos clarísimamente. Pero aún así no se justifica, o sea, sigue resultando injustificable el hecho de que tú sustentes que has perdido la confianza porque en un momento dado te ha dejado de informar sobre un tema que afecta al gobierno. Entonces, se supone que la relación hasta ese momento había sido muy normal, que le había ido proporcionando información y que de repente deja de proporcionarle y dice, bueno, este señor ha perdido nuestra confianza. Es decir, el problema muchas veces es que en este caso es que las explicaciones y las justificaciones lo único que hacen es enredar más la madeja.
Efectivamente, es que incluso si fuera cierto todo lo que dice esa nota, es que no hay ningún cuádruple salto mortal de la lógica que puedas dar que te lleve a la conclusión de que entonces Interior hizo bien cesando a Pérez de los Cobos. Es que incluso si fuera cierto todo eso, no hay manera de que puedas justificar que es mejor para los ciudadanos, para el ciudadano medio, que entonces se tomara la decisión de cesarlo, precisamente en el momento en el que empezó a respetar la independencia de la investigación del gobierno, precisamente porque afectaba al propio gobierno. Bueno, ahora mismo, no, o sea, que las mentiras se consumen muy rápidamente y está, sea verdad o sea mentira, es que es injustificable, de nuevo, de cara a los ciudadanos. A lo mejor de cara a un juez, bueno, pues puedes decir que aquí no hay delito y que fue algo pues legítimo dentro de los poderes que pueden tener los cargos de Interior. Pero de ninguna manera esto fue un buen día para la democracia, ni para la separación de poderes, ni para, la fe de los ciudadanos en sus instituciones.
Y una cosa más. No fue un buen día tampoco para la Guardia Civil, porque aquí el problema de fondo es que hay un enorme malestar en la Guardia Civil con este gobierno y con cómo se está gestionando el Ministerio del Interior. Y un malestar que además no es unívoco, hay distintas sensibilidades dentro de la Guardia Civil. Hay gente también en la Guardia Civil enfadada con los mandos. Y hay un punto original que es la filtración del informe famoso, la filtración del informe famoso a la prensa unos días antes de que lo reciba Marlaska. Eso es lo que enerva definitivamente a Marlaska. Eso es lo que le saca de sus casillas. Y ahí es cuando Pérez de los Cobos dice que él no pasa informes hacia arriba. Que los informes de la Policía Judicial solo los puede tener el juez y el equipo que lo realiza. Ese es el momento. Y a raíz de eso, la Guardia Civil, que es un cuerpo que no está cómodo en el enfrentamiento con el gobierno, por decirlo finamente, está en este momento con un enorme malestar y una importante división. Y eso también es responsabilidad del ministro del Interior.
Bueno, pues ahora imaginaros que la titular del 51, por ahí van mis informaciones, ¿eh? Las gargantas profundas con las que he consultado mis espías paraguayos, como le gusta a Juan que diga, me cuentan que la titular del 51, de oficio, va a abrir una investigación en base a las informaciones que hemos aparecido hoy. Serán dos circunstancias. Ni la directora general de la Guardia Civil ni el secretario de Estado de Seguridad son aforados. Y por lo tanto tiene plena competencia para, sin ningún tipo de trámite, ni de suplicatorio, etcétera, cosa que sí que tendría que hacer en el caso de que procediera contra Marlaska, él puede inmediatamente imputarles, o sea, investigarles, como se dice ahora en la nueva terminología. Y por lo tanto tendríamos a una directora general de la Guardia Civil y a un secretario de Estado de Seguridad investigados en sede judicial por la posible comisión de uno o varios delitos, revelación de secretos, prevaricación, los que fueran. En esas condiciones podemos vernos dentro de poco tiempo, de pocas semanas.
Pues sí, es que el tema es ese. Fíjate, yo no sé si en muy buena medida eso es lo que ha frenado un poco también lo de yo estaba convencida de que hoy nos iban a presentar, se ha retrasado muchísimo la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Habíamos sido convocados en un principio a las 12:30, luego a la 1:30 y luego hemos empezado a las 12:20. Y yo pensé que estaban eligiendo la bandeja en la que nos iban a presentar la cabeza de la directora general de la Guardia Civil. Pero claro, el tema es en que no se trata simplemente de una asunción de responsabilidades políticas, sino que pueden enfrentarse a un futuro penal. Y yo creo que eso es lo que también ha contribuido a que los pasos a dar sean unos pasos más dubitativos, más si quieres preventivos. Es decir, tú en un momento dado a María Gámez pues la pides que se sacrifique por el gobierno y por el partido y lo hace, y dentro de 3 meses le das un puestazo mejor pagado y mucho más tranquilo. Pero el problema es que a lo mejor esto tiene consecuencias penales, porque efectivamente la jueza que investiga el tema del 8M ha anunciado que verá si se ha intentado interferir y si ha habido algún tipo de injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. A eso se unen la mayoría de las asociaciones de jueces, que están diciendo que esto ha sido un atentado flagrante contra la división de poderes. Y bueno, esto puede tener consecuencias o para Marlaska o para su directora de la Guardia Civil.
Y para la portavoz del gobierno.
Y no conocemos el papel del secretario de Estado porque de momento es el que ha quedado más tapado. Pero bueno, yo no descarto, y además en un proceso que yo no comparto, por parte de los partidos políticos de judicialización constante de la política, Vox está cada 2x3 en los tribunales, pues puede haber más de una denuncia contra Marlaska y su directora general.
Sí, en este caso es verdad que las denuncias ya están presentadas, las presentó Vox hace unos días, pero es que en este caso, insisto, debería, en mi opinión modesta, debería actuar de oficio la Fiscalía, porque aquí hay indicios que investigar. Es decir, cuando tienes la sospecha de que se puede haber cometido un delito, la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio. Si no lo hace la Fiscalía, la jueza que había decretado esa providencia de la que hemos hablado, diciendo que quería discreción máxima, puede investigar, porque aquí tiene datos más que suficientes, al menos para llamarles a declarar, y luego, en función de lo que declaren, procesarles o imputarles o no imputarles. Pero esa es otra cuestión. Pero luego está la parte, la derivada política, que yo tampoco entiendo. Es decir, esta idea de que hoy salga la portavoz del gobierno y haga una defensa tan cerrada, diciendo que todo se ha hecho bien, que nada se ha hecho mal, que esto lo único que demuestra es hasta qué punto el gobierno no había interferido, no conocía, dejó que se tratara con libertad. Imaginaos que después de esa defensa cerrada, la justicia, después de una investigación, llegara a la tesis contraria.
Es que volvemos a la cuestión de la rapidísima degradación, digamos, del umbral ético de este gobierno, ¿no? O sea, como anécdota, hace unas cuantas horas, al menos era trending topic el nombre de Maxim Huerta, ¿no? Porque la gente, claro, estaba diciendo, o sea, ¿en qué universo lo que hizo Maxim Huerta era peor que lo que está haciendo Marlaska? Y Maxim Huerta merecía dimitir a los pocos días de tomar la cartera. Y Marlaska merece seguir en su puesto, ¿no? Y lo que vemos es precisamente con los casos de Huerta y de Carmen Montón, recuerdo también, un gobierno que se suponía que seguía unos ciertos estándares que eran los que había fijado cuando estaba en la oposición, y que en un momento dado, que yo creo que es el momento en el que de las grabaciones de Dolores Delgado, decide: no vamos a seguir por este camino, Y ahora la estrategia va a ser toda la contraria. Vamos a agarrarnos y agarrarnos y agarrarnos. Aquí no dimite nadie. Aquí vamos a intentar aferrarnos todos. Y si acaso, cuando ya la situación sea insostenible, entonces que, digamos, ofrecemos la cabeza de un cargo secundario, que es lo que comentabais de la posibilidad de la dimisión de María Gámez, ¿no? Pero, de nuevo, todo esto ha sucedido en 2 años. Lo increíble es que hayamos pasado tan rápido de lo que se suponía que era una exigencia ética mayor de los ciudadanos a sus responsables políticos a una exigencia ética muchísimo menor y de responsabilidades políticas prácticamente nulas, ¿no?
Dos apuntes. Yo creo que el tiempo de la dimisión de la directora general ya ha pasado. Es decir, Marlaska podría haber cortocircuitado esta crisis en el Ministerio del Interior destituyendo hace 7 días a la directora general. Hoy no sería suficiente. Podría estar bien, pero no sería suficiente porque la crisis ya está en la persona de Marlaska. Y luego, David, yo creo que el giro en la ejemplaridad de este gobierno, has citado el caso de Martín Huerta y el caso de la ministra Montón, es cuando, pocos días después de la ministra de la Montón, por copiar o por plagiar un trabajo de un máster, salta el escándalo de la tesis doctoral del presidente del gobierno, que debería haber dimitido ipso facto.
No recordaba los plazos, también recuerdo con el ministro Duque, ¿no? También sucedió algo relativamente parecido a lo que
hubo. Lo que pasa es que hubo polémicas más difusas con el ministro Duque, con la ministra Celá, incluso con la ministra Calviño. Pero el caso que fue inmediatamente posterior al de la ministra Montón, y encima con enormes paralelismos, es el de Sánchez con la tesis doctoral, porque era un tema universitario, era un tema de plagio, con una gravedad inmensamente superior, porque hablamos de una tesis doctoral, que es un título habilitante, no es un máster.
Pero mira,
esto lo sabes más que yo, David.
Tras la dimisión de Maxim Huerta y de Carmen Montón, se decidió que no le tumbaban ningún otro ministro.
Exacto.
Y no le tumbaron siquiera ni a Dolores Delgado. Es más, Dolores Delgado sale del gobierno, pero nada más ni nada menos que para hacerla fiscal general del Estado. Ojo, que es un puesto además que este gobierno puede caer y que ella va a seguir al frente de la fiscalía. Es decir, no solo, es que yo creo que la fiscalía es un premio para ella. Entonces decidió, y bueno, pues Marlaska, evidentemente, que quienes nombra y cesa ministros es el presidente del gobierno, sea quien sea, es una de sus competencias exclusivas, pero Marlaska está muy ayuno de apoyos internos en el gobierno,
sí,
salvo el de Sánchez y lo que le dure, pero no ha creado complicidades ni buenas relaciones con el resto de sus compañeros de gabinete, que no necesariamente eso tendría por qué asegurar su continuidad, pero es que además está muy solo.
Bueno, dejadme
y un añadido, Cristina, está muy solo y está más solo entre los ministros del PSOE que entre los ministros de Podemos.
Sí.
Tiene más enemigos en el PSOE, en los ministros del PSOE, que en los enemigos de Podemos. Y hablo de enemigos, ¿eh?
Hasta Rufián le felicito por el cese de Pérez de los Cobos, ¿sí? No lo olvidemos.
Dale tiempo, dale tiempo a Podemos. De todas maneras, vamos a ver cómo sale de aquí, porque el umbral ético teórico de Podemos difícilmente puede comulgar con Ruedas de Molino. Pero bueno, antes ha salido a relucir que la explicación de la portavoz del Gobierno es, una vez más, mezclar esta operación con una supuesta campaña de desprestigio y de crispación que está siendo orquestada de una manera concertada por la oprobiosa prensa, por la oprobiosa oposición, por el oprobioso IBEX 35 y por todo el catálogo de enemigos que tiene el gobierno de la
izquierda. Y los bulos, Luis, no olvides los bulos.
No olvido los bulos. Bueno, pues hablando de la crispación, es una noticia que no hemos dado, por eso, y seguramente vosotros la conocéis, no sé si habéis accedido al documento sonoro, que es lo que quiero que ahora nos brinde Leticia Vaquero, pero es que lo que ha ocurrido esta tarde, a última hora, en el Senado, vuelve a poner de manifiesto el clima de extrema crispación que se está produciendo en la vida política, Leticia.
Sí, Luis, por dos cosas, porque hoy en la sesión de control al gobierno en el Senado había una senadora de En Común, que se llama Sara Vilá, que ha querido recordar la muerte de George Floyd, del afroamericano en Estados Unidos, cuando estaba bajo custodia policial, y ha instado al Partido Popular y a Vox a que tomen nota, porque los ciudadanos no van a aceptar más fascismo ni racismo. Eso ha sido el primer capítulo, lo que ha ocurrido un poco antes. Pero ahora, última hora de la tarde, cuando se debatía una proposición de ley de Esquerra Republicana para reformar la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, ha ocurrido esto último que tú estabas explicando bien, porque el senador de Más Madrid, de la formación de Íñigo Errejón, Eduardo Fernández Rubiño, ha empezado su exposición diciendo que hoy es un buen día para no equiparar el fascismo con el antifascismo, porque los fascistas crean odio, corrosión y son intolerantes, los antifascistas no, según sus palabras, y le ha reprochado al Partido Popular que se hayan sentido aludidos por lo que había dicho previamente Sara Vila, cuando efectivamente sí que los ha querido nombrar. Y en ese momento ha sido, bueno, pues cuando se ha creado la gran bronca en el Senado, han sido entre 5 y 6 minutos de gritos, literalmente, desde la bancada del Partido Popular, pidiendo que retiraran esas palabras. Y, bueno, por otro lado, ha tenido un papel también importante la presidenta de la Cámara Alta, pero escuchamos un extracto, dura 1 minuto y medio, pero merece la pena.
Miren, señorías, lo que no se puede es llamar un día terrorista al vicepresidente del Gobierno, al padre del vicepresidente del Gobierno, y al día siguiente ofenderse como se están ofendiendo, porque se les recuerde que ustedes gobiernan con una gente, que se lo voy a explicar, una gente que cuando entraron en el Parlamento de Andalucía, ¿saben quién les felicitó? El líder del Ku Klux Klan. Ese les felicitó, les mandó un mensaje felicitándolo. Ustedes gobiernan con esa gente en Andalucía y en un montón de comunidades autónomas como en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no voy a retirar las palabras porque ustedes gobiernan con esa gente.
Puede continuar, puede. No se puede interrumpir a ningún orador. Tome asiento, señor Maroto, y cuando llegue su momento y pida la palabra, se le dará la palabra. Señor Maroto, senador Maroto, siéntese y cuando pida la palabra, se le dará la palabra. Cumpla el reglamento. Puede continuar, señoría.
Las verdades duelen. Las verdades duelen. Yo lo lamento, son tan demócratas,
señoría,
que no pueden soportar que les digan las verdades cuando ellos se pasen el día llamando terroristas, llamando pederastas, llamando lo que quieren decir, llamando torturador, hablando de baños de sangre.
Puede continuar, señoría, puede continuar. Señor Rubiño, continúe.
Miren, para terminar, ahora que el Partido Popular, en un alarde de democracia, ha decidido boicotear mi intervención.
Bueno, el Partido Popular se ha levantado y se ha ido, literalmente. Y luego lo que han dicho fuentes populares un poco más tarde es que no iban a soportar esa cadena de insultos proferidos y que, sobre todo ante la inacción de la presidenta del Senado, Pilar Llop, que no ha suspendido el pleno, ni siquiera le ha dado la palabra al portavoz del Grupo Popular, no ha retirado del diario de sesiones lo que ha dicho este senador, Eduardo Fernández Rubiño. Incluso le reprochan que Pilar Llop, la presidenta del Senado, bueno, ni si ha tenido que llamar varias veces al orden al senador Román Hassan Nada, que ha sido el más activo de esa protesta, le ha confundido el nombre, no sabía bien quién era. Bueno, ha sido un lío y unas imágenes que han dado bastante pena.
Ahora, eso sí, seguro que lo venderán como un elemento más de crispación provocado por la derecha.
Pero es que, si me permites, Luis, yo diría que no hay mayor elemento de crispación en la vida política española de los últimos años que la enorme trivialización y banalización del término fascista. Y eso es exclusivamente obra primero de Podemos y luego también del Partido Socialista. Y me acuerdo tanto del momento en el que Pablo Iglesias, en cuanto Vox saca sus 12 escaños autonómicos, me parece que fue, de repente sale y declara una alerta antifascista en toda España, como el momento en el que Adriana Lastra, antes de, no sé si ponen las primeras elecciones generales o las segundas, dice: tenemos el fascismo a las puertas del Congreso. O sea, no hay nada que polarice más que este uso absolutamente frívolo e irresponsable del término fascista. Además, porque es que es absolutamente insostenible. Nadie que sepa nada de lo que fue el fascismo histórico puede sostener como un mínimo de solvencia intelectual que Vox es fascismo. Es que no hay ningún experto en fascismo, y los estudios en fascismo han avanzado muchísimo en las últimas décadas, que te encontrara siquiera 2 o 3 puntos en común entre lo que fue el fascismo en los años de entreguerras y lo que representa Vox. Con lo cual, este uso espurio de ese término es absolutamente gratuito y además nos mete en un delirio en el que estamos buscando fantasmas. O sea, tienes gente en redes diciendo que es que si no eres antifascista no puedes ser demócrata, que esto es un fantasma, que no hay un partido fascista sentado en el Congreso, para empezar, porque ya teníamos a Falange Española en las elecciones. O sea, no sí que ha habido un fascismo histórico, pero no es el que tenemos ahora mismo, y nada distorsiona más nuestra vida política, y perdona que me haya extendido tanto sobre este tema, pero nada distorsiona más nuestra vida política que estemos teniendo este debate.
¿Y te acuerdas, David, cuando el Partido Popular y Ciudadanos formaron gobierno en Andalucía y se convocó una manifestación en los alrededores del Parlamento andaluz para negar la legitimidad de ese gobierno recién elegido, y que a esa manifestación fueron altos cargos del Partido Podemos y del, o Adelante Andalucía en este caso, y del Partido Socialista?
Sí, sí, claro que lo recuerdo, vamos.
Eso está bastante más cerca de lo que define este senador de Más Madrid que del Partido Popular, de Vox o de cualquier otro de los partidos que ellos engloban en ese término genérico que señalan con la palabra derecha.
Sí, bueno,
todo lo malo.
Hay otro elemento en este discurso que es muy llamativo, y es que todo lo que sea, ya da igual, es decir, al final la mitad de la población o más es fascista y la mitad de la población o más busca un golpe de Estado, ¿no? Es el tema del golpe de Estado, es esa tesis por la cual, que es verdad que es muy bolivariana, de que toda la oposición realmente lo que quiere es un golpe de Estado y lo que está intentando es un golpe de Estado. Y eso es un mensaje que empezó a ensayar el otro día, el jueves pasado, Pablo Iglesias en el Senado, cuando habló de Vox: ustedes lo que quieren es un golpe de Estado, y que todo aquel que muestre una mínima crítica al gobierno, en las redes sociales se estila mucho, se le considera cooperador de un golpe de Estado. Y da lo mismo ya quien sea, es decir, pasa un poco con el procés, ¿no? en Cataluña. En cuanto alguien se mostraba mínimamente crítico con las posiciones independentistas, pasaba a ser un fascista. Ahora se pasa a ser un fascista y se pasa además a ser alguien que está promoviendo y que está justificando un golpe de Estado. Y me llama la atención en la medida en que es el argumento al que siempre se aferran los regímenes bolivarianos, ¿no? En que tú te estás defendiendo de una oposición que lo que pretende es un golpe de Estado ilegal. Y estamos entrando en ese tipo de discurso. La polarización, al final, cuando se culpa solo a uno de la polarización, y Madrid tampoco, más Madrid, yo creo que hasta ahora también marcaba bastantes diferencias con el discurso de Podemos en ese sentido. Yo creo que el ambiente ya ha venido caldeado por la intervención de la senadora anterior, ¿no?, de Sara Vila, de En Comú Podem. Yo creo que ha sido una continuación de lo anterior, ¿no?, de más o menos de comparar lo que está pasando en Estados Unidos con lo que está pasando en España. Pero es cierto que se está incorporando un discurso muy polarizado, y siempre que se habla de polarización no hay un solo beneficiario de la misma. Yo creo que también Vox hace muchas veces un discurso incendiario y que también está animando a la calle, y que debería llamar más a la serenidad que lo que está haciendo. La estrategia de Vox yo no la comparto, porque al final de la polarización y del enfrentamiento se benefician los polos, y estamos en una dinámica en la que se retroalimentan Vox y Podemos.
Sí,
y yo creo que eso es lo que hay que intentar romper.
Pero hay una cosa, digamos, o sea, eso que dices, Cristina, tiene sentido, ¿no? Pero el problema es que estamos en debates y con posicionamientos que es que no tienen ningún sentido lógico. O sea, no hay manera de extrapolar lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo a la situación española.
No, yo creo que no hay extrapolación posible, yo tampoco lo veo.
Pero por eso digo, es que es un debate sobre fantasmas. O sea, y hasta tal punto, creo que la mejor demostración de que esto es un puro delirio es que hoy Bildu ha emitido una nota condenando y lamentando la violencia contra los negros en Estados Unidos. Es como, ¿y eso te importa? Y no los 800 asesinados por ETA que estuvisteis aplaudiendo durante años. O sea, el problema con todo esto es que es imposible el debate, porque se colocan unas cuotas de delirio tan absolutas y en unas cuotas también de falta a la verdad más elemental o a la lógica más básica, que entonces el debate público es imposible. Y eso es lo verdaderamente preocupante, el momento en el que ya estamos habitando estos lugares de debate absolutamente increíbles, ¿no?
Tú estás siguiendo de las maneras, David, muy de cerca los conflictos, llevamos 8 días consecutivos de unas manifestaciones terribles en Estados Unidos. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Es decir, ¿qué es lo que está permitiendo que haya cuajado de una manera tan verdaderamente notable una protesta tan llamativa en Estados Unidos?
Sí, pues yo diría que aquí estamos cometiendo un error en centrarlo mucho, al menos en la cobertura que se está haciendo en toda Europa, ¿eh? No solo en España, centrarlo mucho en la figura de Trump. Yo creo que hasta cierto punto la figura de Trump aquí es anecdótica, porque lo que estamos viendo es una nueva manifestación de un ciclo, además bastante constante, en Estados Unidos, que es ciclos de protesta que siguen la muerte o el abuso policial de jóvenes negros. Y sucedió en el 91 con Rodney King en Los Ángeles, sucedió también en 2012 y 2014 bajo la presidencia de Obama, cuando murieron también Trayvon Martin en Orlando y Michael Brown en Ferguson en Missouri, que es donde comienza el movimiento o cristaliza el movimiento este de Black Lives Matter. Yo creo que esta es una cuestión que va bastante más allá de quién ocupa la Casa Blanca. Otra cosa es que evidentemente algunos de los comentarios que está haciendo Trump estos días no ayudan, pero yo creo que también nos equivocamos Trump, dentro de sus, digamos, delirios racistas, están proyectados mucho más hacia la comunidad latina que hacia la comunidad afroamericana. Y en realidad lo que tenemos, he estado escuchando bastante algunos comentaristas bastante sensatos americanos estos días, es cierta sensación de incredulidad y de frustración, ¿no? El hecho de que pasan los años y cada 5 o 6 años tenemos un episodio como el que ha sucedido con George Floyd hace una semana. Y yo creo que es esa sensación de frustración y de la idea de que esto sigue sucediendo independientemente de cuánto nos indignemos o cuántos recursos dediquen los estados a intentar resolver esa situación, lo que explica también la gravedad de lo que está pasando ahora mismo. Situación en la cual, por cierto, creo que está bien recordar que hay un término medio. O sea, puedes condenar lo que ha pasado con el pobre hombre este, con George Floyd, y pensar que la gente tiene derecho a protestar por ello, y a la vez condenar rotundamente la violencia absolutamente injustificada que está sucediendo estos días como parte de las protestas, ¿no? Y ahí yo creo que es importante recordar que las dos cosas son posibles.
Pero fíjate, David, yo exactamente comparto esta reflexión que haces, pero yo creo que Trump es un incendiario y que le interesa, además, es el tipo de política en el que tienes que tensionar constantemente porque es de la manera en que tú creces. Yo creo que este escenario terrible de violencia que está sucediendo en muchas de las protestas contra el asesinato de este ciudadano negro, le benefician a Trump. Yo creo que es el tipo de política del populismo y la demagogia que crece en estas circunstancias. Lo que no le beneficiaba a Trump eran los problemas económicos derivados del COVID. Ni siquiera la gestión del COVID, que ha sido, no es que haya sido un desastre, es que la ha minimizado y ha hecho el payaso y ha hecho bromas sobre un tema que ha provocado miles de muertos también en Estados Unidos. Pero yo creo que este escenario a Trump le beneficia.
Sí, pero,
y
pero
le viene pues, bien incendiarlo.
O sea, eso tienes razón, y yo creo que en esto también hay una cosa calculada de parte del propio Trump, pero no excluye el hecho de que esto probablemente habría sucedido con un presidente distinto también, ¿no? Y me retrotraigo también a la figura de
Obama. Sí, es verdad, porque
Obama,
ha pasado más veces.
Y sobre todo
pero
que Obama tuvo una reacción
completamente...
Pero Obama tuvo una reacción completamente distinta en 2012 y 2014, y aún así hubo unos disturbios bastante graves. También pensemos que nos centramos mucho en la figura del presidente de Estados Unidos, pero recordemos que es un estado federal. O sea, quienes de verdad tienen poderes para, restablecer el orden en lo que está sucediendo son mucho más los alcaldes y los gobernadores de los estados, que es a quienes Trump les está pidiendo que saquen a la Guardia Nacional, a la Milicia Nacional, a restablecer el orden, mucho más que el presidente. Lo que pasa es que nosotros, digamos, como lo miramos desde lejos, nos centramos mucho más en la figura del presidente de Estados Unidos que en el gobernador de Minnesota, pero el gobernador de Minnesota tiene más poder ejecutivo para intentar restablecer el orden de lo que tiene el propio presidente nacional.
Sí, pero...
También, no, bueno, perdón, me estoy alargando mucho.
No, solo iba a hacer una precisión, David, no te quería cortar, solo te digo que la última hora, la que estamos viviendo, desde hace 24 horas, la posibilidad de que Trump haga algo que yo creo que no hace desde Hoover, yo creo que no ha pasado, que sacara al ejército, no le gusta la, digamos, blandengue respuesta de los gobernadores, y él saca el ejército y se queda tan ancho.
Sí, pero para hacer eso, vamos, estaba leyendo, me parece que tiene que activar una ley de 1807 y que casi nunca se ha hecho. Si os acordáis, incluso Lyndon Johnson, cuando envía, cuando tiene que restablecer el orden en Kansas, precisamente como parte de los disturbios que había habido, si os acordáis, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos había obligado a una universidad a admitir a dos ciudadanos, a dos estudiantes negros, y el gobernador se negó a cumplir con esa orden. Lyndon Johnson, en los años 60, envió a la Guardia Nacional, a la Milicia Nacional, no al ejército, para asegurar que sí que se cumplía esa orden federal. Yo creo que aquí Trump está, digamos, intentando asustar a los gobernadores nacionales más que a los gobernadores estatales, perdón, más que proponiendo verdaderamente un plan de acción, además, porque yo creo que la mayoría de su partido no le apoyaría en lo que está proponiendo.
Bueno, señores, es que os tengo que despedir, cordialmente os tengo que despedir porque hemos consumido el tiempo. Ya me gustaría que habláramos más sobre, pero cómo, en fin, como esto, en fin, lo exterior y lo interior no deja de ser una bola de nieve que sigue creciendo, tendremos oportunidad de seguir comentándolo. La semana pasada hablábamos de Marlaska, hoy hemos hablado de Marlaska, pincho de tortilla y caña, a que el martes de la semana que viene seguiremos hablando de Marlaska, o sea, no tengáis ninguna duda.
O sugiera cualquier otra cosa, ¿eh?
Bueno, don Juan, don David y Cristina, muchas gracias a los tres y un saludo muy cordial.
Bueno, un abrazo.
Y antes de despedir a los oyentes, un consejo que a todos nos viene bien, porque ya se ve que la situación política exige cada vez con más perentoriedad un poquito de Canal Plus.
El mejor remedio, Luis, si estamos tristes, angustiados y padecemos insomnio o irritabilidad, para ello lo más seguro es que necesitemos este aminoácido esencial que nuestro organismo no puede fabricar, con triptófano, con vitaminas Canal Plus de Mundo Natural, que podemos encontrar en la farmacia, en la parafarmacia del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.
Cuídense mucho, amigos, y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.